Continuamos en Sur FM, en la Radio del Sur, en este jueves, en la tarde de hoy. Acuérdate que estaremos en FEAGA, en esa inauguración de la propia feria, la Feria Regional de FEAGA. 25 años cumple esta edición. Y en los jueves, como cada jueves, tenemos ese espacio del Cabildo de Fuerteventura Informa. Conmigo la consejera de... Lo voy a decir bien. Yo espero... No me lo soplo, que lo voy a mirar. Consejera de Hacienda y Promoción Económica, Nuria Cabrera. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, David.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Me alegro, de verdad que sí. Bueno, yo quiero comenzar agradeciéndote que vengas hasta Morrojable, pero preguntarte si la política la veías como la estás viendo, siendo consejera actual y teniendo la responsabilidad que tienes.
Bueno, la política, yo soy funcionaria del Cabildo, entonces más o menos ver los políticos por la zona y demás era conocedora, pero cuando estás en un cargo con tanta responsabilidad se ve totalmente diferente. Sí, es verdad que das más de sí, es decir, estoy al 100% dedicada a la política, porque entiendo que los ciudadanos que han votado para la Coalición Canaria Asamblea Majorera, pues estemos en el gobierno, esa responsabilidad hay que dar esos beneficios por el bienestar de la isla de Fuerteventura.
¿Tienes la sensación, Nuria, de que se haga lo que se haga, se va a criticar a este gobierno formado por Coalición Canaria y Partido Socialista?
Siempre es así, da igual quién esté gobernando. Todo lo que se haga se critica, da igual. Ahora hay una persecución hacia mi persona y hacia la presidenta del Cabildo, como otros compañeros, por ejemplo, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Y es verdad que ese cinismo político de políticas y políticos, o incluso de ciudadanos que van a los medios de comunicación a criticar todo sin fundamento, sin tener conocimiento de las cosas, es lo que al final, siendo políticas, lo que detestas, ¿no? Porque te puedes confundir en tu gestión política, pueden criticar tu gestión política, que a lo mejor tomas decisiones que no son correctas, pero cuando van más allá de lo que realmente es la vida política, es lo que molesta, y mucha gente se retira de la política por esas circunstancias.
Mira, vamos a ver unas imágenes en las cuales estamos viendo ahora mismo Lola García en esa rueda de prensa que tuvo lugar el pasado lunes en el Occidental Jandía Mar. Una promoción brutal, lo que he comentado, yo lo he dicho, más de 190 países en Netflix. Es una promoción auténtica que yo he dicho que solo le ha costado al Cabildo 320.000 euros, porque si lo vas a hacer en publicidad, en televisión, te cuesta el doble o el triple, mucho más, y aún así también se critica todo esto.
Sí, se critica todo eso. Sí, es verdad que la Reina del Flow no solamente viene financiada por el Cabildo de Fuerteventura, viene también financiada por el Ayuntamiento de Pájara y el Gobierno de Canarias. Son tres administraciones que se han puesto de acuerdo para traer la Reina del Flow a Fuerteventura y en concreto a Morrojable. Es una promoción turística que al final, si te pones a hacer números, como tú dices, David, los 320.000 euros no darían para mucho. La promoción que va a tener la isla, no solamente lo que es la promoción turística, sino la repercusión económica que va a tener la isla de Fuerteventura, puesto que, por ejemplo, un compañero venía de Madrid estos días, y venía ayer, por ejemplo, y venía el avión lleno para ver esta serie, al igual que Lanzarote, los barcos están llenos, en Gran Canaria igual, entonces hay que mirar también la repercusión económica que va a tener a la isla, ¿no? Entonces, pues toda la gente que tiene los pequeños y medianos empresarios, los hoteleros, los supermercados, pues todo ese tejido empresarial que tenemos aquí en la zona sur se va a ver beneficiada de esta puesta en escena de la Reina del Flow en Morrojable.
Consejera, ¿cree usted que la ciudadanía no es consciente de esto? Es decir, me refiero, los medios de comunicación, por ejemplo, en vez de alabar esto que se está realizando, que también lo ha dicho también el propio alcalde de Pájara, la propia presidenta del Cabildo, es un conjunto de la unión que hay entre instituciones. En vez de alabar, ponemos a criticar el que hay un despilfarro, como se han podido ver en otros medios, o también ex concejales de otros grupos políticos, de otras instituciones, o por la misma Peña Armas, por ejemplo, también lo ha criticado, ha dicho que los cortes de agua, que esto y que lo otro, que tampoco se están escuchando tanto últimamente. No sé, es decir, en vez de unirnos todos y decir, oye, esto es buenísimo para la isla de Fuerteventura, se puede criticar, como yo he dicho, oye, San Juan y Playa de la Cebada, no, pero esto sí se puede criticar, pero esto es una promoción brutal.
Esto es una promoción brutal, por eso no entiendo por qué personas como la acabas de nombrar realmente critica esta promoción. Yo puedo entender que pueda decir muchísimas cosas, que hay cortes de agua y que critique esa gestión, pero que no critique algo que es evidente, y no son todos los medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación sacan notas de prensa de otros partidos políticos que le llegan. No creo que todos los medios de comunicación, siendo conscientes ellos de lo que repercute en la isla de Fuerteventura, critiquen como medio de comunicación eso. Algunos sí lo hacen, es verdad que lo ha hecho, pero porque critica todo lo que hace, sobre todo Coalición Canaria, y por tanto creo que no son conscientes de la repercusión que tiene en la isla. Yo ahí no voy a entrar. Yo creo que el Cabildo de Fuerteventura, desde el minuto uno, como ha sacado el tema del agua, ha hecho un esfuerzo muy muy grande con fondos propios para solucionar el tema del agua. Por eso, por esa financiación de fondos propios, hemos llegado a este desequilibrio presupuestario en la liquidación del presupuesto. Quiero dejar claro a la ciudadanía de Fuerteventura que el Cabildo de Fuerteventura es un cabildo saneado, que tiene más de 150 millones de euros en los bancos, que no está endeudado, y lo único que le ha pasado es que ha usado su ahorros, porque los remanentes son nuestros ahorros, de todas las personas que vivimos en Fuerteventura, para solucionar un tema tan importante que era el tema del agua. Y seguimos trabajando en ello para intentar y conseguir que al final no hayan tantas roturas y tantas averías como estaba sucediendo cuando nos incorporamos a gobernar. Y ese es el desequilibrio que tiene ahora mismo el Cabildo de Fuerteventura. Y no solamente lo tiene el Cabildo de Fuerteventura, ya se irán viendo a lo largo de todo este tiempo que están ya todas las administraciones haciendo las liquidaciones, que muchísimos cabildos, muchísimos ayuntamientos, vamos a un plan económico financiero, y es lo mejor que podemos hacer para garantizar y seguir garantizando la estabilidad presupuestaria del Cabildo. ¿Por qué el Cabildo es inestable? Por algo puntual, es algo coyuntural, no es estructural. ¿Qué significa esto? Que lo que hace es que el Cabildo tiene una previsión de ingresos en el 24, nos tienen que llegar, entre otras cosas, casi 20 millones de los fondos FEDECAN. El fondo FEDECAN es el Fondo de Desarrollo Canario que nos da el Gobierno de Canarias. Y no llegó en el año 2024. Ese es el desequilibrio que hay. Pero cuando lo ingrese, el Cabildo va a estar totalmente equilibrado a nivel presupuestario, pero saneado, sin deuda, está, y seguimos trabajando. También hay que entender que la isla de Fuerteventura ha crecido a nivel poblacional un porcentaje altísimo, y solo nos dejan, porque aunque tengas mucho dinero en el banco, que son al final son ahorros, el gobierno central solo nos deja gastar un 2,6% del PIB, del Producto Interior Bruto, comparado con el ejercicio anterior. Entonces no podemos gastar todo lo que nosotros queramos, estamos limitados también. Las reglas fiscales se activaron este año. El año pasado, con la liquidación, se activaron este año. Tenemos que cumplir la regla del gasto, todo tenemos que cumplir, y el Cabildo va a cumplir. Por eso es ese plan económico financiero, para intentar arreglar el desequilibrio que hay. Pero quiero dejarle claro a personas, concejalas, concejales, políticos, que están criticando, a personas que van a los medios de comunicación, que le dan una oportunidad en otro medio de comunicación y le ponen un micrófono en la boca, de que se asesoren, que las puertas de mi despacho están abiertas para cualquier persona que quiera saber la estabilidad del Cabildo. Pero quiero dejar claro a la ciudadanía de Fuerteventura, y con tranquilidad lo quiero decir, que el Cabildo no está endeudado, que el Cabildo no está en bancarrota, que el Cabildo no tiene un agujero negro, que estamos saneados, que no tenemos endeudamiento, y que lo mejor que nos puede pasar es un plan económico financiero para corregir. Y no vamos a ser ni el único Cabildo, porque vamos a estar al final todo el Estado, porque nadie cumple la regla del gasto, muy pocas administraciones cumplen la regla del gasto, tengamos que hacer un plan económico financiero, que así lo establece la ley de haciendas locales.
Bueno, ¿de alguna plataforma vecinal como SOS Fuerteventura ha pedido a la dimisión de su persona?
Bueno, esa persona que manifiesta todo eso, yo, perdóname David, para mí esa persona no tiene ninguna credibilidad, lo que hace es desprestigiar día sí día también. Cuando estamos en el gobierno, cuando estamos en la oposición nos aplaude, cuando estamos en el gobierno nos critica, no solamente Coalición Canaria, también ha hecho manifestaciones al socio de nuestro de gobierno, al Partido Socialista, y por tanto, esa persona no merece ni un minuto que yo opine sobre ella.
Un cabildo insular de Fuerteventura, consejera, lo acaba de comentar ahora, está totalmente saneado, y siempre se ha comentado y siempre se ha dicho, el dinero está para gastarlo bien, y prueba de ello es la gestión que se está realizando.
Así es, nosotros desde el primer momento eran las obras hidráulicas, las infraestructuras sociosanitarias, el tema de residuos y el tema de transporte. Era nuestra prioridad. Si es verdad que tuvimos que apartar un poco otros servicios y hacer menos actividad, puesto que todo el dinero de fondos propios del Cabildo iba destinado a las obras y a las obras hidráulicas, pero hemos trabajado para que Residuos también tenga esa planta todo en uno, que viene financiada por la comunidad autónoma, que la celda número 4 sea una realidad ya y que esté sellada y está acabándose ya en mayo. Estamos también trabajando con el tema de la nueva licitación del transporte, porque es algo deficitario que tiene la isla de Fuerteventura. Es un procedimiento complejo que nos ha costado muchísimo, pero que estamos casi ya en la finalización para poder sacarlos a licitación. Y seguiremos trabajando, y tenemos que también el tema de la juventud, no podemos olvidarnos de ese sector de la población de la isla de Fuerteventura, por eso estas actividades que están realizando a través del consejero de Argoma, está el consejero Raico también, Raico de León, con la consejería de Cultura, también haciendo todos esos eventos, y está clarísimo que la situación financiera del Cabildo, pues ahora mismo tenemos que intentar que se cumpla la estabilidad, y a lo mejor los eventos no pueden ser tan costosos, sino menos costosos, adaptarnos a la situación, porque las reglas fiscales están activadas y tenemos que cumplir la estabilidad presupuestaria, y este es el objetivo, no solo del grupo de gobierno, sino yo como consejera de Hacienda, mantener esa estabilidad del cabildo.
Algo que también preocupa y ocupa es el tema del empleo. Se ha destinado más de 800.000 euros para esos empleos sociales.
Así es, los planes de empleo sociales de eso los tienen los ayuntamientos, desde el Cabildo de Fuerteventura. Nosotros tenemos los planes de formación de alternancia con el empleo, que son esos planes que son de formación y de trabajo. Ahora mismo estamos trabajando en dos de garantía juvenil, pero bueno, el gobierno de Canarias tiene un problema con el tipo de contratos y bueno, está intentando subsanar para poder empezar también con los cuatro PFAEs ordinarios que nos dan de fecha máximo hasta diciembre. Espero que se solucione antes. También tenemos planes de empleo de fondos propios, que tenemos ahora mismo tres trabajando. Perdón. Uno es del Cabildo de Informa, que es para personas con discapacidad que se encuentran en las oficinas de atención al ciudadano dando información a todo el usuario que venga a las instalaciones del Cabildo. Tenemos uno que es el Cabildo Actúa, que es el mantenimiento y conservación de las infraestructuras educativas, y tenemos uno que es el Cabildo, el tema de marquesinas, ¿no? El mantenimiento y conservación de todas las marquesinas de la isla y las estaciones de guaguas, el tema de limpieza, mantenimiento y demás. Eso ahora mismo en políticas de empleo tenemos eso, que viene financiado también por los fondos FEDECAN y el gobierno de Canarias. Hay un proyecto también que lo está a través del gobierno, que es el Nuevas Oportunidades de Empleo, que son para personas recién tituladas, ya sea de universitarios o de FP, y se dará la oportunidad a unas cuantas personas de poder formarse también en el Cabildo. Y bueno, seguimos trabajando no solamente en empleo, en políticas de empleo, sino también fomentando a las empresas, al tejido empresarial, a través de una subvención que contraten a personas y se les subvenciona 6 meses de la seguridad social.
Hablando del presupuesto, 170 millones de euros, creo que es el presupuesto más alto de la historia del Cabildo Insular de Fuerteventura, ¿no?
Sí, es verdad que el año pasado, no es que sea, es el más alto a nivel de ingresos, pero sí es verdad que el año pasado, en el ejercicio 24, el presupuesto era de 156 millones en ingresos, ¿vale? Pero salimos con una operación de crédito de 22 millones, bueno, era 160, 22 millones, y llegamos casi a los 180 millones, pero con una operación de crédito que luego lo compensamos con los remanentes, es decir, con nuestros ahorros. Pero en ingresos sí es uno de los más altos de la historia del Cabildo, 170 millones.
¿Qué obras tienen pensado realizar en este ejercicio, consejera?
Mira, estamos trabajando, pues seguimos con las obras hidráulicas, también redactando nuevos proyectos para seguir trabajando en esas obras, y después tenemos el plan de cooperación con los municipios. Estamos trabajando, por ejemplo, en Puerto del Rosario, en la zona industrial de Risco Prieto, estamos terminando en Corralejo también todas las actuaciones que tenemos de las obras, que Corralejo también está bastante afectado con todas las obras, no solamente por el Cabildo, sino por el Ayuntamiento, e intentar que esas obras se agilicen lo antes posible para no el problema que tiene la ciudadanía cuando la molestia que hacen las obras. Y tenemos todo el tema de carreteras, el cruce del Efequén hacia Pozo Negro también está ya en licitación, la residencia de mayores de Gran Tarajal, que ya está adjudicada y estamos en el plan, bueno, se presenta un recurso, hay que resolver el recurso para poder seguir trabajando, y bueno, terminando ya la residencia de salud mental para también contratar la gestión de servicio de Puerto del Rosario, y bueno, proyectando también nuevos proyectos. También tenemos algo que era histórico, era apuntalar la Casa del Inglés para poder sacar después el concurso de ideas y saber qué se realiza en ese establecimiento, en ese espacio, y bueno, trabajando. Yo sé que la administración, la burocracia hace que todo vaya mucho más lento, pero no hemos parado de trabajar desde el minuto uno que empezamos. Y lo más importante también, tenemos también la planta Todo en Uno, que viene también financiado con fondos Next de la comunidad autónoma en Zurita, y la celda número 4, que ya es un hecho de que ya se va a acabar también con esa celda número 4 de Zurita, y más obras proyectadas que tenemos, y poco a poco.
Consejera, a mí se me ha quedado sonando en la legislatura 19-23 la adquisición del Cabildo de algunas enclaves en Puerto del Rosario. ¿Qué hay de todo ello?
El problema que hemos tenido es que, vale, el Cabildo adquirió un patrimonio, sí es verdad que tenemos un patrimonio y es importante para la isla de Fuerteventura, pero el patrimonio cuando lo adquieres tiene que ser consecuente de que hay que mantenerlo, conservarlo, restaurarlo, abrirlo, y entonces eso lleva un coste bastante importante para las arcas del Cabildo, perdón. Sí, y claro, como teníamos esa declaración de emergencia y esa obra de emergencia, tuvimos que destinar nuestros recursos a paliar el tema de los cortes de agua. Sí, es verdad que vamos a intentar proyectar proyectos y ponerlos en Europa para ver si podemos conseguir fondos Next para la rehabilitación de esos establecimientos.
Otra de las cosas que también, ya digo, la mega infraestructura en Gran Tarajal, en esa ciudad deportiva, en el barrio Los Ramos, yo no sé, consejera, si eso fue un tema político y electoral brutal, porque la verdad que fue brutal, o qué hay de todo ello.
Es un tema político y electoral. Fue justo en el momento donde estábamos y fue un tema electoral. Eso, ni hay proyecto, ni hay nada, no sé, creo que hay problemas con el suelo, es decir, es un tema político y electoralista. No es otra cosa sino eso, muchos carteles, pero al final no hubo gestión en la legislatura, pasada, por lo menos no hubo gestión, porque el presidente del Cabildo en aquel entonces paralizaba todo, yo estaba de asesora en aquel entonces de la que hoy en día es presidenta, y era infumable trabajar con esa persona. Infumable.
Es triste, ¿eh? Digo, triste
porque esos 4 años claro, fueron perdidos para la isla de Fuerteventura.
No, y sobre todo el cartel que anunciaba todo ello, un dinero que se gastó la propia administración,
sí,
¿no?
Y mucho dinero. Ese cartel costó 15.000 euros.
Mira, increíble, de verdad, que son cosas que no rayan lo ilógico, ¿no? Otra de las noticias que hemos tenido es que se va a Callao una luchada de aquí, del Saladar de Jandía, ante el Candelaria de Tenerife. Me imagino que para el Cabildo de Fuerteventura, pues la verdad que tiene que ser bonito, ¿no?
Hombre, nuestro deporte vernáculo es bonito verlo en Madrid promocionándose, y está claro que todo lo que sea promocionar nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro deporte, es lo mejor que podemos hacer para la isla de Fuerteventura.
Hablemos, si le parece, de una legislatura en la cual creo que las aguas se han calmado. Venimos de una legislatura 19-23 convulsa, lo acaba de comentar usted ahora mismo, en la cual la lealtad institucional, como ha dicho muchas veces el propio alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, es importante y fundamental, ¿no?
Es importante tener la lealtad con los ayuntamientos, con los alcaldes y el cabildo, porque al final, si no tenemos esa lealtad, repercute en la ciudadanía de Fuerteventura. Es verdad que ahora mismo estamos tranquilos, el socio de gobierno nos respetamos, tenemos nuestras dificultades y nuestras diferencias, pero si eso se habla en consejo de gobierno, se resuelve con consenso, y cuando salimos de la puerta del consejo de gobierno, cada uno en sus áreas y respetándonos todos. Y verdad que con los alcaldes, con todos los alcaldes, hay muchísimo respeto institucional, colaboración, muchísima. Se ve, de hecho, la Reina del Flow es parte de colaboración de Pájara, del gobierno y nosotros, y así hacemos en todos los ayuntamientos. La colaboración, el respeto que tenemos, no se vio en la legislatura pasada, pero vamos, ni de pasada. Y por tanto, eso es importante, porque al final podemos hacer muchísimas cosas en colaboración para Fuerteventura.
Comentaba en una de las últimas entrevistas Jessica de León, a este medio no, a otro, porque no, es que lo comento porque muchas veces cuesta venir aquí, ¿no? Comentaba que se veían en algunas instituciones antes del 2027. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, en principio nosotros como Coalición Canaria no hemos roto pactos aquí en Fuerteventura. Nosotros lo que pactamos desde el principio de legislatura intentamos cumplirlo al máximo, y por tanto, en principio, yo hablo por el Cabildo. Ahora mismo la sintonía con el Partido Socialista es muy buena y por tanto no tenemos por qué romper. No sé por qué manifiesta la consejera eso. Hombre, es normal que esté intentando presionar para romper alguna institución, pero en principio el Cabildo de Fuerteventura, y por la parte que me toca del Ayuntamiento de Puerto, porque soy la secretaria local del partido, tampoco hay intención de romper. Creo que en Pájara, seguro que tampoco, y la Oliva tampoco. Tu Inés es el que a lo mejor está un poco más intentando pico y pala romper, no lo sé, lo desconozco la verdad, David, pero el resto, yo donde estoy en el Cabildo y la que me compete, que es el Ayuntamiento de Puerto Rosario, en principio no hay posibilidad, de momento, a no ser que pase cualquier cosa, que sabes que en política puede pasar cualquier cosa, pero en principio la sintonía con el socio de gobierno es muy buena.
En política hasta los burros vuelan, ¿eh?
Sí, eso mismo.
Bueno, comentaba Miguel Andújar en la última entrevista que le hice aquí, que el que está fuera quiere entrar y el que está dentro no quiere salir.
Bueno, eso suele pasar, es así.
Otra de las cuestiones, consejera, es el tema de la financiación que realiza el gobierno canario con el tema del combustible, ¿no? Aquí a Fuerteventura creo que al final llegó 5 céntimos, si no me equivoco, pero otras islas fueron 20 céntimos. Es decir, no entiendo el porqué 5 céntimos para nosotros y otras 20.
Hombre, hay que mirar, eso es un estudio económico. Cuando el gobierno de Canarias puso el tema del céntimo a las Islas Verdes, como le dicen, desde el Cabildo de Fuerteventura, a través de la presidenta, también con el presidente del Cabildo Lanzarote, dijimos, oye, que nosotros también somos islas no capitalinas, que también nos afecta el tema del combustible, que también nuestra cesta de la compra está alta, y por tanto queremos también, que a lo mejor no nos pertenecen los 20 céntimos, porque quizás ellos el combustible lo tengan más alto y hay que hacerles esos estudios económicos, pero a lo mejor nos pertenecían 10 o 11 céntimos, que fue el estudio último que tuve yo en mis manos con respecto al tema del combustible. Por tanto, yo espero que el gobierno siga estudiando y siga haciendo esa memoria económica, y que si nos corresponden 10, 11 céntimos, o 8, o 5, David, pero que lo que nos corresponda que nos lo den, pero no hacer esa diferencia porque al final nos enfrenta a nivel de isla, ¿no? Porque las islas verdes, las no capitalinas verdes, tienen ese céntimo, esa bonificación antes que nosotros, cuando nosotros también lo necesitábamos porque el combustible en Fuerteventura y Lanzarote estaba totalmente disparatado.
Oiga, algo que se le está criticando mucho es el tema de la arena negra, ¿no? Lo comentaba también Esther Hernández aquí, decía que ahora, como es Lola García, es 1 millón de euros para esa arena negra y no pasa absolutamente nada. ¿Qué tiene que decir al respecto?
No es lo mismo 1 millón de euros para el Ayuntamiento de Tuineje, con la financiación que tiene, el presupuesto que tiene, que 1 millón de euros que venga desde el Cabildo de Fuerteventura, porque al final es un porcentaje muy pequeño de todo el presupuesto que tiene. El año 24 pudimos gastarnos ese 1 millón de euros, quizás haya que mirar otros modelos de festivales, quizás habrá que mirar para Gran Canaria, para Lanzarote, que tienen otros modelos de festivales, intentar buscar patrocinadores y demás, ¿no? Pero sí es verdad que, yo siempre lo digo, es el Cabildo de Fuerteventura en ese momento pudo gastarse ese 1 millón de euros, porque era el Cabildo de Fuerteventura, porque si lo llegase al Ayuntamiento de Tuineje, somos conscientes de que no tiene capacidad para gastarse un festival de esas características. Creo que Fuerteventura se merece un festival a la altura de otros festivales en otras islas. Pero sí es verdad que tenemos que hacer una pensada, sentarnos, intentar colaborar también Tuineje y el Ayuntamiento de Tuineje y el Cabildo de Fuerteventura, hacer una colaboración igual que el FEN. Es decir, que no solo sea Cabildo, al final que sea ese convenio de colaboración entre las dos administraciones. Creo que es importante porque al final repercute en los municipios y a nivel insular. Por tanto, los ayuntamientos también deben involucrarse en festivales que se consoliden, porque creo que la Arena Negra en el 24 fue un éxito brutal, se vio, se palpó, la gente que yo fui el sábado y la verdad que fue bastante exitoso el Arena Negra. Y eso al final hay que hacer ese estudio de impacto económico que repercute no solamente en el municipio de Tuineje, en los municipios colindantes y en la isla en general. Criticar por criticar es normal, es que critique los que están en la oposición. Yo estuve en la oposición 4 años y se pasa muy mal estar en la oposición y al final criticas cosas sin fundamentos. Pero sí, verdad, yo puedo entender incluso a Esther Hernández, la exalcaldesa de Tuineje, cuando dice que criticamos en ese momento, pero es que no es lo mismo 1 millón de euros de Tuineje, del ayuntamiento, con un presupuesto de 14 millones, que un presupuesto del Cabildo que en créditos iniciales rozaba los 182 millones y en créditos consolidados 282 millones de euros. 1 millón para el Cabildo no supone tanto como puede suponer para el Ayuntamiento de Tuineje.
Yo quiero preguntarle si es cierta la información que yo dispongo, y es que fue ese 1 millón de euros para la Arena Negra, sin embargo la Playa de la Cebada recibió 10.000 euros. No sé si estoy en lo cierto o no, por eso le pregunto.
Es que con los presupuestos del Cabildo, cuando se hacen los presupuestos, sí es verdad, sabes que la Arena Negra siempre era, hubo un momento que era lo que llamamos el Woman, que era de, lo hacía el Cabildo. Pero un momento determinado que el Cabildo se lo cedió cuando la Arena Negra al Ayuntamiento de Tuineje. En créditos iniciales nunca ha estado la Arena Negra. El 2024 fue un tema puntual. Lo que nosotros le dábamos a la Arena Negra eran 250.000 euros. Sí es verdad que la Cebada es esa cantidad de dinero, y tanto los concejales como el alcalde han pedido al Cabildo que por favor financien un poco más. Estamos trabajando en ellos, quizá no podemos llegar a tanta cantidad y menos la situación financiera que estamos viviendo, en el sentido que tenemos que buscar el equilibrio. Pero habrá que sentarse también con todos los ayuntamientos y llegar a consenso e intentar financiar aquellas fiestas o festivales que sean de gran potencial para el municipio y tener esa colaboración también por parte del Cabildo. Y que sea recíproco, no solamente sea que el Cabildo dé y que el ayuntamiento no dé, sino que, por ejemplo, como ahora dijo, esto hizo con la Reina del Flow, que se colabora por parte económica de una parte y de otra. Yo creo que eso es sentarnos y llegar a un consenso entre todas las administraciones públicas e intentar pues lidiar, pues a ver lo que colaboras tú, lo que pones tú, lo que pongo yo, porque al final repercute en toda la isla.
Algo que está a la par y llevan ya varios años es el tema del Campeonato Mundial de Windsurfing, ¿no? Que ahí el Cabildo se está invirtiendo y bastante, ¿no?
El Cabildo pone 250.000 euros a través del Patronato de Turismo de Fuerteventura y el Ayuntamiento pues la otra parte, incluso la comunidad autónoma en ciertos momentos también ha puesto dinero para el campeonato de windsurf. Son esas cosas. Al final tenemos que, el Cabildo es insular, el Cabildo tiene que intentar mirar a la isla a nivel insular, intentar poner el dinero, los fondos, donde realmente haga falta y de apoyo a los ayuntamientos.
Bueno, la verdad que me está gustando esta entrevista, ¿sí? No, pues no la conocía a la consejera y estoy conociendo pues a una persona, política, pero persona. Muchas veces no sabemos diferenciar a la persona del político, ¿no? Muchas veces, como yo siempre he dicho, llegan a un trono de hierro, se sientan allí y de allí no los mueven.
Hombre, cuando eres política tienes que tener claro, mi mentor fue Manuel Miranda y Horacio Pierres también, lo tengo que nombrar porque cuando dice que tenía como ese perfil político que yo nunca me vi, la verdad. Pero sí es verdad que intento ser personas. Es decir, intento ponerme la situación de cada persona que viene a verme, ser empática, porque al final las personas cuando vienen a verte vienen con un problema, también soy la consejera de recursos humanos, y cuando vienen esas personas a contarme un problema personal, pues al final tengo que ser empática e entender la situación que está viendo esa persona. O cualquier ciudadano que venga a verme cualquier problema, porque también soy la consejera de empleo, y mucha gente está pasando por un momento crítico, por un momento que le surgió en un momento determinado de su vida y lo está pasando mal, pues por encima de la política tienen que estar las personas, David. Y yo creo que yo sí soy persona, y creo que, bueno, muchísimos políticos somos personas, y políticos, hay políticos y políticos como la vida misma, pero yo intento ser por encima de la política, ser persona y escuchar. Porque si algo me dijo las personas que, bueno, que he estado muy relacionada con políticos que lleva muchísimo tiempo, es saber escuchar.
Oiga, me acaba de venir a la mente cuando habló del equilibrio presupuestario, de ese la plataforma por el equilibrio insular. ¿Qué opinión tiene acerca de la comarca norte y comarca sur? ¿Qué le parece?
No, para nada. La isla es la isla de Fuerteventura, y yo la verdad que a nivel de ordenación del territorio no existe la palabra comarca, por tanto no entiendo por qué hay que decirle comarca norte, comarca sur. Fuerteventura es una isla entera y una isla que tiene un norte y tiene un sur, pero como todo territorio insular de isla o cualquier territorio del mundo, por tanto no estoy de acuerdo para nada con eso, y a nivel de ordenación del territorio esa palabra no existe en ordenación.
Se les achaca también por parte de AMF en Tuineje que lo único que han hecho es quitarle la palabra comarca a ese parque de bomberos en el cuchillete y poner insular, creo que fue la palabra.
Es que realmente los bomberos que están en el cuchillete son bomberos que asisten a través del cabildo a municipios de menos de 20.000 habitantes, por tanto son bomberos insulares, no bomberos de comarca sur. No tiene por qué tener bomberos de comarca sur porque el cabildo es insular, y aparte se quitó comarca porque no vas a confundir a la ciudadanía, porque en relación al territorio de la isla de Fuerteventura no existe esa palabra. Entonces, ¿por qué vas a poner comarca si realmente no existe? Y los bomberos son insulares, lo que asisten a municipios de menos de 20.000 habitantes, que es la competencia que tiene el cabildo en seguridad de emergencia.
Yo creo que ahí deberíamos de pedir responsabilidad a la persona que puso ese cartel, y me explico. Es decir, si un político hace eso, que no lo está comentando usted, consejera, lo ampara ninguna ley y por capricho quiere hacerlo, oye, pues páguelo usted de su bolsillo directamente, no tiene que pagarlo los ciudadanos, ¿no?
Pues debería ser así, David, porque al final ese costó bastante dinero también ese cartel incluso el expresidente pues no tramitó el expediente correspondiente y tuvo que, cuando entramos nosotros, llevarle un reconocimiento extrajudicial de crédito para poder pagar ese cartel. Entonces la verdad que la gestión deja mucho que desear de ese expresidente del cabildo.
Bueno, estamos en 2025 y yo no sé usted, pero yo estoy viendo a muchos políticos que ya están en campaña electoral. No sé cómo usted lo ve.
Es que en campaña estás desde el minuto uno, es decir, desde que tomas posesión al día siguiente estás en campaña electoral, porque al final los 4 años se pasan muy rápido, y en 4 años hacer todos los proyectos que tienes en mente pues cuesta mucho, porque la burocracia de la administración es lo que tiene, y en campaña tienes que estar siempre. Tanto estás, yo también cuando estaba en la oposición estaba en campaña también, es decir, tienes que estar en campaña los 4 años de, porque al final son 4 años de trabajo, que tienes que, ya estés en la oposición, estés en el gobierno, tienes que demostrar lo que quieres hacer.
¿Cree que con 4 años basta para un proyecto político o se necesitan más?
Yo creo que para un proyecto político mínimo son los 8 años. Para definir y hacer todo lo que tenemos en mente, creo que son 8 años de legislatura, 2 años de legislatura.
4 años planificando y otros 4 años quizás ejecutando.
Ejecutando, así es.
No, pero muchas veces la ciudadanía dice, oye, y tanto siempre siguen los mismos, pero por ejemplo Coalición Canaria renovó todas sus listas en el 19, ¿no?
Coalición Canaria en el 19 renovó casi todas sus listas, menos algunos políticos que seguían de cabecera, pero en el 23 fue prácticamente la renovación de todas las listas, y bueno, eso al final también cuesta porque son gente nueva, gente que unos conocían la administración, otros no, pero gente con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de trabajar, y yo creo que al final la renovación es fundamental para un partido político, porque el relevo generacional se tiene que dar en todos los ámbitos y en la política también.
Mire, aquí en Sur FM solemos jugar a hacer juegos, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Sí, últimamente ya no tanto, porque no me canso, pero si usted le la llave de su casa, ¿a quién se la daría? Pero no puede elegir concejales de Coalición Canaria, tiene que elegir concejales de su socio de gobierno, del Partido Socialista, ¿no? Entonces, ¿la llave de su casa a quién se la daría?
Uf, pues...
La acabamos de pillar.
Pues mira, se la daría a David, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de La Oliva.
Pero tiene que ser del cabildo.
Claro. Dijiste concejales, consejeros.
Consejeros, perdón, sí,
pues mira, se lo diría a Carlos. Al consejero de medio ambiente.
Oye, sobre todo como que le gustan los pájaros a él un montón, ¿eh?
Y las pitayas.
Y las pitayas también, ¿eh? ¿Tiene pájaros usted en su casa?
No.
¿Y pitayas tampoco?
No, tampoco.
¿Y con quién sería de vacaciones?
Con alguien del cabildo.
Sí.
Déjame, pues mira, con Lolina, con la consejera de comercio.
Pensé que ibas a elegir a Marlene Figueroa.
Con Lolina. Con la tengo muy buena sintonía con ella y pues sí, me iría con ella.
¿Y a una isla desierta?
Eso va complicado, David. Porque ahí hay que luchar mucho. No me iría a ninguna isla desierta.
Con nadie, ¿no?
Con nadie.
Te llevarías quizás un helicóptero para salir de ella, ¿no? Para salir rápido. ¿Qué le pide a este año, consejera? ¿Qué le pide al 2025?
Bueno, pues lo que le pido como consejera es ejecutar el presupuesto lo máximo posible para que al final podamos llegar a tener todos los proyectos ya en ejecución, conseguir esa estabilidad presupuestaria una vez que ingrese el seguro, que los fondos del gobierno canarias consigamos esa estabilidad presupuestaria, y a seguir trabajando y que siga todo igual con esta paz política en la isla de Fuerteventura y en el Cabildo sobre todo.
Otra de las cuestiones también es el tema de la carretera, ¿no? El tema de la carretera de ese eje norte-sur. Yo tengo ahora mismo 41 años, ya no sé si lo veré terminar, consejera, o no. Yo espero que sí, pero hay veces que se resiste, ¿no?
Yo espero que sí, que sea una realidad lo antes posible, porque es necesario. Es necesario, la isla es muy larga, la gente cada vez nos movemos más por todo el territorio insular, y hombre, con una autovía, con dos carriles de ida y de vuelta, vas mucho más tranquilo, mucho más seguro y mucho más rápido. Por tanto, espero que, yo sé que la presidenta está preocupada también con el gobierno de Canarias para que agilicen las obras. Sé que en Fuerteventura y en el resto de Canarias hay un problema con la ejecución de las obras debido a la falta de personal, y se retrasa y se dilata muchísimo en el tiempo, y bueno, lo estamos viendo porque también lo sufrimos nosotros a nivel de Cabildo, que todas las obras están retrasadas porque no tienen personal, ¿sabes? No encuentran personal. Mucha gente que ha trabajado se quejan que los salarios no son acorde a lo que trabajan. Entonces hay que intentar, a nivel político, a nivel estatal, a nivel gobierno canarias, intentar regular todo esto con el tema de los salarios a las personas que trabajan en esas empresas, porque al final hay que acabar las obras para poder seguir proyectando obra nueva.
A mí me ha llegado un rumor, consejera, no voy a desvelar quién, pero un alto cargo de Coalición Canaria no se va a presentar más en 2027. No voy a decir quién, pero me ha llegado ese rumor.
¿No se va a presentar más
en lista electoral?
¿En lista electoral?
En lista electoral.
Bueno, no
lo sé. Un peso pesado en Fuerteventura, de Coalición Canaria.
Sí, quizás en lista electoral no, pero que continúe en el partido, sí.
Pero entonces mis informaciones pueden ser ciertas, ¿no?
Quizás, no lo sé, desconozco, porque después en el 27, Coalición Canaria, Asamblea Majorera, pues empezamos a hacer las listas, y a lo mejor lo eligen, y nosotros somos disciplinados cuando nos eligen nuestros afiliados y militantes. Quizás a lo mejor en lista no vuelva a repetir, ya, pero creo que en el partido tiene que seguir y debe seguir.
¿Verdad que sí?
Sí, por supuesto.
No, yo digo verdad que sí, porque después me llaman ardilla a mí también de vez en cuando por la calle. Me dicen, no, tú eres ardilla. Lo bueno que tengo en esta casa es que todo el mundo me identifica con un color distinto. Por tanto, quizás soy muy muy plural, ¿no?
Sí, pues es así. Si no te identifican es porque eres muy plural.
Exactamente.
Es que es así.
Pues de verdad, consejera, yo darle las gracias por venir, como siempre le digo al Cabildo Insular de Fuerteventura, porque por cubrir este espacio que siempre hemos puesto a disposición de la primera institución majorera, porque la verdad que es necesario venir al sur y poder explicarle a la ciudadanía lo que están realizando. Gracias, de verdad.
Muchas gracias, David.
Pues nosotros, con esta entrevista, ponemos el punto y final al programa del día de hoy. Te espero esta tarde en FEAGA a partir de las 6 de la tarde aproximadamente. Sé feliz, que es gratis. Chau, chau. Pescao.